cuando ves que nadie te está aceptando, cuando oyes a tu madre, la persona que más te quiere, supuestamente, la típica frase, prefiero un hijo muerto antes que marica, si la persona que más te quiere te prefiere ver muerto, pues ¿qué haces? O sea, la palabra que todos conocíamos y que me ha costado muchísimo hasta ahora pronunciarla es maricón. Solamente que el vecino del quinto te tuviera manía, te denunciaba y sin ninguna prueba te detenían y te podían llevar encarcelado pues 3 meses, como le pasó a él. Y encima eres un pervertido, un corruptor de menores. ¿Cuál es la solución? Quitarte de en medio. Y claro que se me pasó por la cabeza varias veces. Me hizo sentar de espalda a él, o sea, de cara a la pared. Me daba un tubo para que lo cogiera con la mano derecha. En el bíceps izquierdo me puso otro con una goma de estas que te ponen para cuando vas a sacar sangre. Apagaba la luz, se proyectaba una diapositiva sobre la pared, una chica desnuda. Cambiaba la diapositiva. En aquel momento un señor, ellos siempre en bañador. Y una descarga eléctrica recorría todo mi cuerpo. O sea, esto me di cuenta de que eran electrodos. ¿Por qué estoy haciéndolo? Pues para denunciar lo que pasó en una época franquista que se está olvidando y que no se puede olvidar, porque lo que se olvida se repite.
En Engrama Psicología hacemos todo lo posible para luchar contra la mala praxis en el sector. Por ello ofrecemos una terapia basada en evidencia científica, de forma rigurosa e individualizada para cada consultante. Puedes mandarnos un WhatsApp al +34 641 040 262. Estaremos encantados de atenderte.
Hace 30, 40, 50 años la homosexualidad era tratada como una enfermedad, entendida como un delito, como una maldición, como una multitud de cosas que hoy día nos parecen completas burradas. Y en muchas ocasiones incluso pues la homosexualidad era tratada con terapias de lo que se llamaba electroconvulsivas. Hoy te tenemos a ti, Jordi Griset, que tuviste que sufrir mucho de eso. Queríamos que nos contaras un poco de tu historia. Primero, ¿quién eres? Y ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo sufriste esa discriminación, esa presión social? ¿Puedes ir desarrollando un poco?
Soy Jordi Griset, ya me has presentado. ¿Qué más quieres que te diga?
Nada, pues por ejemplo, ¿a qué te has dedicado?
Pues me he dedicado básicamente, trabajé como delineante prácticamente toda mi vida, hasta los 50 años que tuve una apertura económica y tuve que salir como fuera. Entonces intenté dedicarme a cualquier cosa para hacerme un sobresueldo, no funcionó nada, hasta que, porque había hecho un préstamo además, hasta que me devolvieron parte del préstamo, empecé a resolver mi economía y ahí se arregló todo. Ahí me empezaron a salir todos los trabajos que había intentado. Básicamente hacer de modelo, modelo de publicidad, modelo artístico, bellas artes, desnudo. Y luego me dediqué a hacer una investigación sobre baldosas hidráulicas, estas baldosas de pavimentos de las casas de los años finales del siglo pasado, no del anterior, pues del siglo XIX y hasta mediados de los 60 más o menos. E incluso llegué a escribir un libro.
Vale, perfecto. ¿Y cómo fue tu infancia y adolescencia?
Mi infancia yo diría que fue bastante feliz. Tenía una hermana, vivíamos en una casa con jardín, mi padre era un contable, pero se recibió una herencia de sus tías y además se mató toda su vida, se pasó haciendo horas extras para darnos una vida más o menos confortable y poder pagar la casa esta. No sé si se pagó con la herencia, yo creo que sí, que se pagó con la venta de la otra casa fue la herencia de las tías. Pero bueno, una casa en aquella época con jardín no era tan barata. O sea que yo sé que pasó toda la vida, pobre hombre, trabajando hasta las tantas de la noche. Bueno, de la noche, o sea, hasta las 8 de la noche o algo así, o 9, para hacer horas extras y darnos una vida un poco más cómoda. Fuimos de los primeros en tener televisión cuando salió, de los primeros en tener, primero teníamos una moto con Sidecar, cada fin de semana más o menos salíamos de excursión y tal, y fuimos también de los primeros en tener el típico 600, que nos permitió esto, tener unas vacaciones, etc. O sea, Vivía, la casa esta estaba pues cerca de Vallcarca, cerca de lo que ahora es el Parc La Creueta del Coll, en Barcelona. O sea, tenía la montaña a tiro de piedra y criarse con jardín y con la montaña al lado para mí es un lujo, porque te permite ver la naturaleza muy de cerca. O sea, yo diría que bien.
¿En qué momento supiste que eras homosexual?
Yo creo que esto se sabe desde ya muy pequeño, desde los 7 años yo diría que ya me di cuenta de que yo me miraba a los niños y no a las niñas. Con las niñas pues me parecía muy bien tener una amistad, pero con los niños yo quería tener algo más. Y a medida que vas creciendo, reprimiendo este deseo o el poder hablarlo con alguien, ¿no? O sea, esto te va generando una represión tremenda, más cuando la sociedad de la época pues te llamaba, o sea, yo no me aceptaba como gay, o sea, además gay, perdón, hago un inciso, reivindico la palabra gay en catalán y en castellano, gay con A, o sea, tanto en catalán como en castellano la A se pronuncia A, no se pronuncia E. Esto de gay es un anglicismo, con lo cual, si estamos hablando en catalán o en castellano en este caso, es gay, no gay. Yo seguiré diciendo gay, ¿vale? Bueno, en aquella época la palabra gay no existía, a mí me sigue pareciendo un eufemismo en este momento. O sea, la palabra que todos conocíamos y que me ha costado muchísimo hasta ahora pronunciarla es maricón. Y es la palabra que se decía, de la de enfrente, sarasa, invertido, violeta, yo qué sé, había un montón de epítetos de estos. Y por supuesto, para la sociedad éramos unos corruptores de menores, porque estaba la ley de peligrosidad social, y antes la de... Siempre me confundo con estas leyes, la anterior o la posterior, ¿cómo se llamaba? Peligrosidad social, y bueno, ya me saldrá. Y ya me he ido, ya se me ha ido la ola. Sí, para los médicos éramos enfermos, para la iglesia éramos eso, pervertidores, corruptores de menores, lo peor de lo peor de lo peor. Incluso en los campos de concentración nazis, los homosexuales estaban más abajo todavía que los gitanos, que ya es decir, no tengo nada contra los gitanos, todo lo contrario, ¿no? Digo lo que la sociedad piensa, ¿no? O sea, los homosexuales en los campos de concentración se llevaban los peores trabajos. Estaban considerados lo peor de lo peor de lo peor, la escoria.
Y con toda esta represión que me cuentas que tenías que sufrir, ¿con quién podías contar a la hora de desahogarte sobre estos temas? ¿Tenías con quién hablarlo mínimamente?
No había con nadie con quien hablar y no había forma de informarte, porque ahora es muy fácil, ahora te metes en internet, pones homosexualidad, marica, gay, lo que quieras y te sale, no una, no, 250 páginas como mínimo, que luego hay que filtrarlas, pero hay muchísima información. En aquel momento no podías. Si hablabas con un cura, te ponía escandalizado porque eras un pecador y te querían curar, por supuesto. Si hablabas con tu profesor o maestro, pues te dejaba totalmente al margen porque podías corromper a los demás. Incluso como le pasó a Antonio Ruiz, que a los 18 años se lo comentó a su madre, la madre pues no sabía cómo generar esto, pidió ayuda a una amiga suya que era monja y la monja la ayuda que hizo fue denunciarle. Entonces, cualquier denuncia, aunque no te cogieran infraganti, o sea, solamente que el vecino del quinto te tuviera manía, te denunciaba y sin ninguna prueba te detenían y te podían llevar encarcelado pues 3 meses, como le pasó a él. Había 2 cárceles, la de Badajoz y la de Jaén, creo. O sea, no podías contar con nadie.
Claro, entonces era todo el rato un run run en tu cabeza, o sea, te ibas a dormir y imagino rumiando el tema de estoy enfermo, que es lo que te habían hecho creer.
Exactamente. Y encima eres un pervertido, un corruptor de menores, por definición, o sea, vas a corromper a los demás, o sea, pues, ¿cuál es la solución? Quitarte de en medio. Y claro que se me pasó por la cabeza varias veces la idea del suicidio. Además, como vivíamos en Vallcarca, como su nombre indica, es un valle, y está comunicado por un viaducto, toda la gente le llama puente, pero es un viaducto en realidad, por debajo pasa otra calle. La altura, pues no sé el desnivel que debe haber, pero 50, 60 metros, fácil. Y además era un viaducto donde muchísima gente se suicidaba. Yo tenía que cruzarlo cada día para ir a la escuela o al trabajo más tarde. O sea, era facilísimo para mí saltar la barandilla e imitar a los demás que ya lo habían hecho antes, ¿no? Por suerte no lo hice, pero sí me paseó por la cabeza varias veces.
¿Y cuándo llegó el momento en el que dijiste, bueno, si estoy enfermo, si tan malo soy, ¿no?, tendré que tratar esto de alguna manera?
Pues sí, como a los 17 años, cuando ves que nadie te está aceptando, cuando oyes a tu madre, la persona que más te quiere, supuestamente, la típica frase: prefiero un hijo muerto antes que marica. Pues claro, si la persona que más te quiere te prefiere ver muerto, pues ¿qué haces? O saltas del puente, o te cortas las venas, o intentas resolver el problema. Intenté resolver el problema. Le cogí la cartilla de la Seguridad Social, sin que se diera cuenta, y me fui al psiquiatra. El tipo me dijo que, vale, que muy bien, que esto era una terapia muy larga y que en los 5 o 10 minutos que duran las visitas de la Seguridad Social, lógicamente no podía resolverlo. Me dio una tarjeta con su dirección y me dijo que en su consulta esto lo podíamos tratar. Claro, a un precio que yo en aquel momento que estaba estudiando no podía pagar. Me fui de allí como muy frustrado. Me guardé la tarjeta por si algún día podía pagarlo y, mientras tanto, pues para avanzar tiempo, como catalán, decimos que los catalanes somos muy ahorradores, no muy tacaños, la palabra es tacaños. Bueno, todo esto es otro tópico. Pero sí, para ganar tiempo, empecé a escribir en un papel todo lo que yo sentía, todo lo que pensaba. Pensé que al menos pues la primera visita la tendríamos ya ganada, ¿no? Ya no iba a ser pensar, ya estaría todo previsto. Este papel, yo estudiaba aparejador en aquella época, con lo cual las clases eran presenciales, había que tomar apuntes muy rápido, y bueno, todos tenemos esta taquigrafía particular que ni nosotros mismos nos entendemos muchas veces, de tomar apuntes, y con esta taquigrafía incomprensible para mí muchas veces incluso, se quedó ese papel sobre la mesa de trabajo en casa, de estudio. Mi madre, no sé por qué motivo, le llamó la atención, consiguió descifrarla, me llamó a media mañana llorando al trabajo, que se había enterado de mi más íntimo secreto, y bueno, dejé el despacho, dejé una nota sobre la mesa, trabajaba yo solo, no había nadie más, ¿no? Por si el jefe llegaba más tarde, que al menos supiera que por qué no había nadie allí, y me fui para casa. Acabamos llorando los dos, porque lógicamente yo quería resolverlo también en aquel momento, era algo que yo quería resolver. Y bueno, sí, luego al cabo de 3 o 4 días hubo un cónclave familiar, o sea, mi madre había hablado con mi padre, a mi hermana no se le dijo nada porque estaba ya a punto de casarse y se decidió que no valía la pena complicarle la vida. Y tuvimos una reunión, mi padre, mi madre y yo, en que se decidió que aquello había que resolverlo al precio que fuera, incluso vendiendo la casa, que yo sabía que había costado tantos esfuerzos por parte de mis padres, ¿no? O sea, imagínate la mochila, la carga que me estaban poniendo a mi espalda. O sea, qué responsabilidad, que todo el bienestar de nuestra familia pues se iba a la mierda, se iba al garete por mi culpa, por sentir diferente, por ser no como todo el mundo, por ser diferente. Entonces, como yo me avenía a hacer una terapia, de hecho ya había hecho los primeros pasos, mi padre supongo que dio voces, alguien le debió recomendar un psiquiatra no demasiado caro, y en el año 67 fui a una terapia con un psiquiatra convencional, la típica terapia de diván, en que yo me tumbaba, él me iba preguntando, iba anotando, nunca he entendido para qué sirven estas notas. Supongo que paralelamente me debía dar algunas pastillas, algo para bajarme la libido. De esto ya no me acuerdo. Y bueno, con esto pasaron pues como 6 meses en que el psiquiatra dijo que esto no avanzaba, vio que él no conseguía nada, habló con mis padres y les recomendó otra terapia recién llegada de Estados Unidos. Todo lo que venía de afuera, bueno, también España en aquel momento realmente era una mierda, todo lo que venía de afuera era mejor y casi que sí. Sobre todo de Estados Unidos, claro, una terapia venida de Estados Unidos, wow, ¿no? Era la revolución. Entonces nos dio la tarjeta, fuimos a ver este otro psiquiatra, nos explicó en qué consistía la terapia, nos dijo el precio de los honorarios, estuvimos de acuerdo y en el año 68 pues empecé la terapia. Este señor, que hasta ahora lo he estado preservando, porque al final no se portó mal conmigo, incluso diré que hasta se portó bien, luego llegaremos al final, no hagamos un spoiler, pues hasta ahora, hasta que le estaba guardando las espaldas. Ahora no. Ahora digo su nombre y le denuncio en voz alta. Este señor se llama Juan Massana. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué le denuncio? Porque luego me enteré que antes de empezar yo la terapia con él, ya había escrito en un cuaderno, en una revista sobre especializada en psicología y psiquiatría, y había escrito un artículo reconociendo que esas terapias no servían para nada. Entonces él se justifica diciendo que claro, que si la gente iba ahí pidiéndoles por favor que le dieran una terapia, pues si se las daba, ¿cómo podía negarla? Hijo puta, que las estás cobrando. O sea, muy mal, muy mal. Y ahora sí lo denuncio. Incluso hace unos 8 o 10 años fui a verle porque quería saber en qué medida me podía haber afectado las corrientes, porque son descargas eléctricas, luego hablaremos de esto, me imagino, en qué medida me podía haber afectado a mí, no sé, a mi cerebro, a mi psique, yo qué sé, o sea, qué consecuencias puede tener esto, ¿no? Entonces me dijo que no me preocupara, que son corrientes faraónicas, con lo cual no producen quemaduras internas, y el cabrón me cobró la visita encima. Bueno, se la pagué, así no le debo nada. O sea, muy mal.
¿Y en qué consistían esas terapias electroconvulsivas?
Vale. La terapia. Pues era una habitación pequeña, una habitación como de 6 metros. Era su casa. O sea, era un despachito que tenía en su casa. La típica habitación que había en el recibidor, que yo como delineante, pues la diseñábamos como esto, como despachito o como dormitorio así de emergencia, ¿no? Unos 6 metros, sin casi nada en las paredes, el título de psiquiatra me imagino que debía estar ahí, todo muy blanco, una mesa de despacho y las dos sillas de cortesía para sentarse, más su silla, por supuesto. Encima de la mesa que había un aparato, que no sabía lo que era, y un proyector de diapositivas. Me hizo sentar de espalda a él, o sea, de cara a la pared. Era tan cutre que ni siquiera tenía una pantalla, proyectaba directamente en la pared. Bueno, me daba un tubo como este, más o menos parecido, para que lo cogiera con la mano derecha. En el bíceps izquierdo me puso otro con una goma de estas que te ponen para cuando vas a sacar sangre. Nunca me acuerdo, nunca sé cómo se llaman estas gomas. Y a partir de ahí apagaba la luz. De estos tubitos salían cables. Apagaba la luz, se proyectaba una diapositiva sobre la pared, una chica desnuda. A ver, esto pasaba en los años 60, ¿vale? En plena época franquista, con censura, por supuesto. Con lo cual estas fotografías se sacaban, me imagino, de una revista más o menos en blanco y negro, con alguna fotografía en color, con el procedimiento del tricolor, ni siquiera la tricomía, perdón, tricomía, ni siquiera era cuatricomía, con lo cual la impresión era con un pixelado tremendo, o sea, era una calidad horrible. Y además las señoras eran feísimas. Entonces, ¿cómo pueden pretender cambiarme con estas señoras. Bueno, X. Se proyectaba la diapositiva de una señora desnuda. Ahí no pasaba nada. Unos 30 segundos, nada. Cambiaba la diapositiva. En aquel momento, un señor. Ellos siempre en bañador. Y una descarga eléctrica recorría todo mi cuerpo. O sea, esto me di cuenta de que eran electrodos. Vale, unos 30 segundos. Me imagino que debían ser descargas de 10 segundos o algo así, ya no recuerdo tanto. Volví a cambiar diapositiva. Otra señora desnuda, tan fea como la primera. Cambié de diapositiva nuevamente. Otra fotografía de señor con bañador. Nueva descarga eléctrica, un poco más fuerte que la anterior. Esto se iba alternando, se iba repitiendo, pues por unos 20 minutos, me imagino. Ya no recuerdo tanto, pero debían ser unos 20 minutos, porque supongo que la terapia en sí, la consulta, debía durar unos 30 minutos. O sea, 5 de llegar, sentarme, prepararme y tal, y los 5 finales de despedida. O sea, debían ser unos 20 minutos. Y por lo que he hablado luego con otros terapeutas y tal, todos coinciden en que son unos 15-20 minutos.
¿Y todas las sesiones consistían en lo mismo?
Todas las sesiones consistían en lo mismo. Tampoco recuerdo si se me daba, creo que sí, pero tampoco lo recuerdo exactamente, alguna pastilla para bajarme la libido. Me imagino que sí, pero tampoco lo recuerdo. Hasta que, a ver, esto duró pues como unos 8 meses, unas 60 sesiones, a ver, me cuadra. 60 sesiones, si era una por semana, bueno, creo que es algo así, porque alguna vez pues no fui o algo así. Un montón, ¿vale? Y pues al principio me lo tomé como muy en serio, empecé a creer en la terapia. Claro, tiene su lógica, ¿no? Es el conductismo llevado a una línea como muy básica, pues lo que te atrae, te dan una descarga, o sea, un estímulo negativo, con lo cual tu mente tiene que asociar pues aquella imagen a algo que te provoca algo desagradable. Esto, si habéis visto la película La naranja mecánica, o habéis leído el libro de Anthony Burgess, la película era de, no recuerdo ahora, Kubrick, Stanley Kubrick, pues es lo mismo. A Alex ahí se le hace lo mismo, pero para curar su agresividad. Lo que pasa es que a mí no me ponían las pinzas en los ojos, yo podía cerrarlos tranquilamente, con lo cual tampoco me tenían que poner las gotas, ni la droga que él le pone, etc. Pero la técnica es la misma, con un resultado muy parecido. Yo como ya cuando llevaba 10 sesiones, o 20, me di cuenta de que aquello no estaba funcionando, de que a mí me seguían gustando los tíos y que las chicas, pues que como amigas estaban muy bien, pero nada más. Seguí yendo porque, bueno, siempre la esperanza es lo único que se pierde, ¿no? Hasta que al final me di cuenta de que no, de que esto era un gasto innecesario por parte de mis padres, que les estaba costando un esfuerzo muy grande, y decidí pues que no iba más. Hubiera podido simplemente dejar de ir, pero probablemente el psiquiatra hubiera hablado con mis padres o me hubiera denunciado, con el riesgo de que me detuvieran y me encerraran. Entonces preferí hablar con él, decirle que yo estaba notando que aquello no funcionaba y que iba a dejarlo. Y sobre todo para que mis padres no estuvieran pagando un dinero que yo me hubiera podido poner en el bolsillo, pero no me parecía demasiado ético por mi parte. Él, aquí es cuando digo que él se portó bien, al menos en esta parte, habló con mis padres, les dijo que la terapia estaba funcionando y como era la época que yo tenía que irme al servicio militar, pues les dijo que allí acabaría de hacerme un hombre. Me hice más de uno en el servicio militar. Bueno, bromas aparte. Mis padres se lo creyeron, me fui un año y medio, en aquella época eran 18 meses de servicio militar, para nada. Volví aceptado, completamente aceptado, hecho una loca, y además me hice unos amigos bastante locos. Entonces, lo malo es que acabamos hablando muy en femenino. Hola chica, ay nena, mira mona. Y me di cuenta, por suerte, reaccioné a tiempo, me di cuenta de que una cosa es ser homosexual y que me gusten los chicos, y el otro es convertirme en una loca. Me parece muy bien por los que les gusta esto, no es ninguna crítica, pero yo no me veía, pues, haciendo de loca por la calle. Con lo cual, pues, asumí mi papel masculino y ya está. Mi padre murió al cabo de unos años, queriendo creer que había cambiado. Digo queriendo creer, porque estoy seguro que mi padre, que tuvo un pasado muy dudoso, un pasado homosexual, dudo mucho que él se creyera que yo había cambiado. Mi madre también quiso creer que sí, porque le resultaba más cómodo que enfrentarse, me imagino. Hasta que hace unos, no sé, 15 años, por un artículo que se publicó sobre mí en La Vanguardia, el periódico La Vanguardia, al cual mi madre estaba suscrita, pues antes de que ella se enterara leyéndolo, como vi que se había publicado, la llamé a media mañana. Mamá, ¿has leído el periódico? No, todavía no tiene tiempo, ahora iba a desayunar y a leerlo. Dije, pues bueno, es que hay un artículo que habla de mí y tal. Y claro que lo sabía. Entonces reaccionó y dijo, ¿qué eres gay? Digo, mamá, ya lo sabes. Pero al menos se lo voy a tomar muy mal, pero al menos se estuvo como un mes que le costó mucho asumirlo de nuevo, pero como mínimo sé que se fue a la tumba, se fue de este mundo, habiendo podido resolver el tema, habiéndolo podido hablar, habiéndolo, que ella me pudo pedir perdón, no por nada, yo nunca la culpabilicé a ella, pero al menos entre nosotros pudimos hablar del tema y quedó todo aclarado.
O sea que el tema de las terapias electroconvulsivas con ese psiquiatra ya fue tu última experiencia con la psicología o psiquiatría, bueno, con la terapia.
A mí me funcionó, o sea, esas terapias funcionan. Conmigo me funcionó, porque me sirvió para darme cuenta de que esta es mi naturaleza y que nadie me va a hacer cambiar. O sea, nacemos así, y todo lo que digan los demás me importa un bledo. O sea, que como los negros nacen negros y los gitanos nacen gitanos y todo lo demás es nada, rollo. Elitismo y fascismo. Con los psiquiatras, sí. A ver, puedo tener una amistad con un psiquiatra, ¿vale? Hasta podría tener algo más. Pero no creo demasiado en la psiquiatría. Bueno, pongámoslo un poco entre paréntesis. La psicología sí creo. Depende del psicólogo, por supuesto. Porque en el fondo, hasta yo mismo soy. Yo creo que todos somos un poco autopsicólogos, o deberíamos serlo. O todos deberíamos tener esta psicología para con los demás, no para psicoanalizarlo, sino para ver un poco de qué va y si te puedes fiar o no. Yo creo que la psicología es necesaria, sí creo en la psicología. La psiquiatría para mí, perdón por mi gran desconocimiento, para mí como que se limita a medicarte y poca cosa más. Entonces por ahí no creo demasiado.
Vale, o sea, que podríamos decir que con la psicología sí que te has, en cierto modo, reconciliado o que no has tenido, bueno, tantos problemas después.
Nunca tuve problemas con la psicología, creo.
Vale. ¿Y has ido alguna vez más adelante a terapia por otros motivos?
Nunca he ido a terapia. O, en todo caso, a las terapias conocidas psicológicas, aparte de la primera. Sí he hecho terapias alternativas como constelaciones familiares. He hecho dos. Tampoco me gustan. Tampoco creo demasiado en ellas. Para mí, ¿vale? Sí funcionan. Me metí en el mundo espiritual, que para mí sí me ha ayudado a autoconocerme. No deja de ser una autoterapia. O sea, sí creo. Tal vez no tanto en la psicología médica o no sé cómo llamarle.
Comentabas antes lo de la mili. ¿Cómo viviste tú todo ese periodo?
La mili. Yo creo que la mili, a pesar de todo lo mala que no sirve para nada, pero sí sirve. Yo creo que debería ser obligatoria nuevamente. Lo siento por los jóvenes. Sí, porque los niñatos de ahora, y niñatas, es que no saben cocer un huevo, es que no saben zurcirse un calcetín. Es que están acostumbrados a que las mamás o las tietas se lo hagan todo. O sea, para mí sí es un momento importante de separarte de tu familia, de cortar el cordón umbilical y de hacerte un hombre, pero no en el sentido machista de hacerte un hombre, sino a una mujer, en el caso de no hay servicio social femenino, este servía menos y servía para zurcir y para cocinar. O sea, este todavía era más negativo. Pero la mili yo creo que sí, allí se aprendía muchas cosas, entre ellas escaquearte, claro que sí, pero escaquearte ya es un arte muy importante para la vida. O sea, claro que aprendías a ver la manipulación de los mandos, o sea, para mí sí era positivo. No 18 meses, por supuesto, o sea, con mucho menos es suficiente, pero para mí sí era positivo. Es como, mira, ayer me fui a ver, ayer o anteayer, la película Barbie. Yo me negaba a ver esta película, ¿vale? Porque me parecía que iba a ser, pues, un alegato a las Barbies, a las niñas tontas y tal. Y lo es, pero tiene su moraleja. O sea, esta película tenía que verla todas las niñatas pijas, porque hay una moraleja al final, o sea, que es que como los hombres que tienen que pasar un servicio militar, o llamémoslo de otra forma, o pongamos, imaginemos, o inventemos otra fórmula, no sé, pero algo para que cortes el cordón umbilical con tu casa y que cuando llegues te encuentres con la cena, con la comida hecha, la ropa limpia y que si no está encima montes un pollo. No, 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 niño, no. Aprende a ser un hombre y ya me entiendes con lo que estoy diciendo. Con esto, a ser tú mismo, a valerte por ti mismo y no que te resuelvan la vida de los demás. Porque si no, a los 30 años vas a ser un inútil. Entonces, dicho este preliminar, el servicio militar en aquel momento era un mundo muy machista, por supuesto. A pesar de que pues había muchos mandos que eran unas locazas. Pero locazas, locazas, ¿eh? Con su tupé, su peinado. Pero sí, el lenguaje ahí es como muy machista. ¡Venga, panda de putas! ¡Nenas! ¡Venga, vamos todas a la ducha! ¡Putas! O sea, constantemente esto, ¿no? O sea, un lenguaje muy femenino. Y dices, a ver, que estamos supuestamente en un mundo masculino. ¿Por qué nos estáis tratando de mujeres? Claro, porque la mujer, y por esto la homosexualidad estaba tan mal vista porque es una forma de rebajarnos, ¿no? Rebajarnos a la mujer que está por debajo. Esto estoy repitiendo lo que se creía en aquel momento. Por supuesto, la mujer no está por debajo ni por encima, está igual. Pero como se creía que la mujer ni siquiera tenía orgasmo, pues que nosotros fuéramos o nos equiparáramos a las mujeres era una forma de rebajarnos. En cambio, las lesbianas, que a una lesbiana le gusta la otra mujer, pues como estaba tomando el papel masculino, esto hasta casi que estaba bien visto. Bueno, las lesbianas en aquel momento ni siquiera existían, ¿eh? La mili, otra vez. Pues tuve que ponerme en el plan de estar por encima, al menos psicológicamente o culturalmente, de los mandos, de la loca, porque me tocó una loca de sargento, que llegó un momento en que cada vez que soltaba una parrafada, una frase, me miraba así de reojo para ver si yo aprobaba o no, o sea, con mi cara, si lo que había dicho era una animalada muy grande o no. Entonces ahí dije, bueno, pues ahí tengo mi baza, ahí tengo yo mías en la manga y sin que los otros se enteren, le voy a hacer quedar bien. Y jugué a esto. Y al menos tenía el apoyo del sargento. Con el capitán ya era un poco más difícil. Pero es que todos están puteados. A ver, como todos estamos puteados en la vida. ¿Qué pasa? Hay toda una escala de valores. Por encima de todo está el capitán general. Creo que me saltaré alguno, ¿no? Bueno, el capitán general o ya no me acuerdo de todos los mandos, que le dice al general lo que tiene que hacer. El general recibe toda la bronca y pues descarga con el teniente, no, con el capitán. El capitán, pero cada uno va metiendo ahí encima toda la adrenalina, toda la represión que lleva encima. El capitán se descarga con el teniente se descarga con el sargento se descarga, pero cada vez la bronca es más fuerte, ¿no? Esto va en pirámide descendiente. El sargento se descarga con el cabo primera con el cabo y el cabo con la tropa. Y tú te giras y detrás de ti ya no hay nadie. O sea, tú te llevas todas las hostias. Esto es el mismo esquema de las empresas. O sea, el director general se descarga con el director con el gerente con el empleado, y el empleado, bueno, recibe todo. Pues es lo mismo. Pero esto además tiene un mundo súper machista. Sí recuerdo una escena en las duchas. Las duchas, es que no sirven para nada las duchas, porque las duchas son unos días concretos a la semana, o sea, ni siquiera sirven para limpiarte. Son unos pasillos, eran, no sé, ahora no deben existir, eran unos pasillos en que había como un lavado de coche, ¿vale? Chorros a los lados, chorros por abajo y no recuerdo si por arriba. Y encima, en pleno invierno, con agua fría. Claro que todo el mundo se quería escaquear, pero ahí estás y te hacen pasar en fila, además, todos desnudos, en fila, ya me explicarás, sin jabón, sin nada. O sea, ¿para qué coño sirve esto? Bueno, sí, sirve para hacerte un hombre y para aguantar el agua fría, porque no siempre vas a tener un agua caliente. O sea, sí sirve para templar un poco tu carácter, pero no para ducharte. Entonces me negué a ir a la ducha, por supuesto, porque hay un frío de la hostia. Y encima era absurdo, con lo cual no me desvestí. Entonces me pillaron, me obligaron a pasar por la ducha vestido. Y dije, sí, pues vale, pues te vas a enterar. Y entonces pasé como quien pasa en un desfile de moda. Pum, 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 pum. Claro, el sargento me llamó de todo. ¡Puta, maricón! ¡Que venga, que pasa ya! ¡Que esto no es un desfile! Pero yo me salí con la mía. Dije, sí, pues ya que me hacéis pasar, pues al menos te vas a enterar de que lo estoy haciendo contra mi voluntad. Y bueno, me quedé empapado y tal, pero era esto, era ganarles la partida. O sea, era un partido de ajedrez. Tenías que aprender a ser más rápido, más listo que ellos. Para mí esta es la validez del servicio militar. Por eso yo creo que sí debería volverse a instituir de otra forma, ¿eh? No tan machista, o no sé, de otra forma.
¿Y ante ese tipo de conductas luego te castigaron o simplemente te llamaron todo eso pero no hubo más?
Sí, castigos, sí. Me pasé unos cuantos. Estarte firmes, firmes, después de no sé cuántas guardias que llevábamos, con un sueño tremendo porque le dieron permiso a medio cuartel, con lo cual nos quedamos menos de la mitad y había que salías de una guardia y empalmabas con otra, ¿no? Entonces, es que no puedes dormirte. Claro que me pillaron una noche durmiendo en la garita. Es que ya no hice ni el amago. Es que llegué a la garita y ya me senté a dormir porque estábamos todos reventados. Claro que me pillaron y me tuvieron en el puesto de guardia. Firmes, firmes significa firmes, que no te puedes mover, no puedes ni pestañear. Y claro que empecé a moverme, dije, para puta yo, o sea, te vas a enterar, o sea, entérate de que estamos reventados, porque vosotros lo habéis montado mal, porque vosotros habéis dado permiso, o sea, no podemos resistir esto. Y claro, el otro pues desde el puesto de guardia, ¡que te quedes quieto! Pero, o sea, ¿era él o yo? Y bueno, supongo que ganó él, porque es lo que decimos, tiene las armas, pero como mínimo no me quedé callado, o sea, callado no verbalmente, pero quise demostrar pues que no tenían razón. Sí, fue un rebelde. Sigo siendo un rebelde.
Con respecto a la homosexualidad y la evolución que ha habido en todos estos años, que ahora mismo no me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la aprobación de la ley del matrimonio homosexual y demás, ¿cómo lo has ido tú viviendo? Que has vivido toda la etapa franquista y luego ya muchos otros avances en los que la sociedad ha ido asumiendo, aceptando y normalizando algo que debería desde un primer momento ser normal. ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿cómo lo has vivido tú en general?
Vale, te corrijo, porque la palabra normal ya de entrada. No, perdona, pero El lenguaje es muy importante, como tú sabes, ¿no? Entonces, normal es ya hacer una discriminación. Para mí es natural. Es
sí,
un pequeño matiz.
Toda la razón.
O sea, no te estoy atacando a ti, pero hablemos un poco con propiedad, que yo seguro que he dicho otras, ¿eh? Porque lo llevamos como muy improntado en la sangre, claro. Esto es educación, o sea, esta educación nos viene ya de nuestros ancestros, o sea, lo tenemos tan metido dentro que nos sale sin darnos cuenta. Y por ahí ya me volví a perder un poco. Recondúceme, por favor.
Nada, que cómo has ido viviendo toda esta evolución.
Ok. Sí, ha habido cambio social, ha habido aceptación, las leyes nos... O sea, tenemos leyes ahora al menos que nos respaldan. Cambio social, mano en tanto. Ha habido cambio, las mentes se han abierto un poco, digamos que nos aceptan, nos toleran, nos encuentran normales, nos meten esto en la norma. Naturales tal vez no lo aceptan tanto, no lo sé. Yo creo que ha habido muy poco cambio. O sea, lo ha habido, claro que sí, ha habido un cambio. Que nos podamos casar, a mí personalmente, me aporta muy poco si la gente me sigue tolerando. Entonces, aunque tengamos leyes que nos amparan, la hostia no te la quita nadie. Cuando te vienen los tres matones, como le pasó a Sonia, a la famosa Sonia, la transexual, que se cargaron hace ya que unos 10 años en el bar de la Ciutadella, ¿no? O sea, esta, ¿cómo la devuelves a la vida? Claro que si los han pillado, no me acuerdo cómo acabó todo este tema, pues sí, igual están en cárcel y tal, pero, o sea, la otra está muerta. O sea, de entrada la hostia no te la quita nadie. Aunque luego, pues las leyes te apoyen y tal. O sea, mientras las mentes no cambien, y las mentes no cambiarán mientras no haya educación en la escuela. Y la educación en la escuela hace 40 años que tendría que haber empezado ya. Cuando llegó esto que llamamos democracia, esto que nos han vendido como democracia, que no lo es, ahí teníamos que haber empezado a cambiar el sistema educativo. No solamente en ese tema, en muchos otros, ¿eh? O sea, no somos el único colectivo que está marginado, hay muchos colectivos que están marginados, estamos hablando de este. Pero llevamos 40 años de retraso y seguimos sin meter estos temas en la escuela. O sea, pasarán 40 años más y estaremos con las mismas represiones, con las mismas ideas separatistas de separar géneros, maneras de pensar, no políticas. Hay que ponerse ya, esto es en la escuela, ya lo sé, no interesa. La cultura y que la gente pensemos no interesa, porque cuanto más rebaño sea el pueblo, más fácilmente manipulable es. Y ahí me metería en política y prefiero no meterme.
Pues yo te iba a preguntar que cómo crees que será en un futuro, y te iba a mencionar un poco todo este auge de la extrema derecha que está habiendo, pero no sé si quieres entonces continuar con
vale,
eso.
Vale, ningún problema. El auge de extrema derecha me está... Bueno, no sé si me está asustando o no. Es preocupante, en todo caso es preocupante, porque yo ya viví una dictadura y, por supuesto, no quiero volver a ella. Yo creo que lo tienen muy mal, porque ya estamos como muy aceptados y no vamos a querer volver atrás. Pero ellos tienen las armas y es muy fácil, ¿no? No sé cómo va a terminar este tema, a mí me preocupa muchísimo. Y me preocupa no tanto el auge de la derecha, sino el borreguismo del pueblo. ¿Cómo un obrero va a votar a una extrema derecha? ¿Cómo un gay, una lesbiana, vota una extrema derecha? Pero, capullo, imbécil, ¿no te das cuenta que te van a quitar todos tus derechos? Que tienen mucha verborrea, que son encantadores de serpientes, que claro que te están vendiendo un futuro maravilloso porque te lo saben vender muy bien y porque la izquierda ha hecho muy mal su trabajo, ¿de acuerdo? Y por esto, pues claro, les das un voto de castigo. Pero, tío, tía, despierta. ¿Cómo puedes votar a la extrema derecha, a tu enemigo, que te va a quitar todo lo que tienes? Esto es como aquella, cuando salió Trump, una latina que estaba sin papeles, no me acuerdo, de la mexicana, no sé dónde era, que estaba sin papeles, había votado a Trump, lo primero que hace Trump es deportarla, lógicamente. O sea, ¿cómo estás votando a tu enemigo? Esto es como que los ratones voten como gobernante a un gato. O sea, háztelo mirar, por favor. Y había una segunda pregunta que ya se me fue. ¿Cómo estaba viendo lo de la extrema derecha, el auge?
Sí, más o menos eso, como estabas concibiendo un poco todo este auge de la extrema derecha. Pero ahora, por ejemplo, con respecto a lo que has dicho en el último momento, entiendo como esa frustración y esa incomprensión, en cierto modo, de estas situaciones. Pero estoy seguro de que tú sí que tienes alguna hipótesis de por qué toda esta gente a la que van a reducir sus privilegios, sus derechos, sus X, acaba llegando a todo este tipo de... bueno, a votar a alguien que es su enemigo.
Yo pienso que, pues eso, por lo que te he dicho, que la izquierda lo ha hecho muy mal. Esto que llamamos, perdona, esto que llamamos izquierda, ¿vale? Que tampoco es una izquierda. Hablo del PSOE, PSC. La izquierda catalana no lo ha hecho nada mejor, o sea, lo ha hecho tan mal como esto. La izquierda, ¿cómo es esto? Bueno, si me fue la... es igual, la izquierda catalana, no me acuerdo ahora del nombre. Es que la política ya me carga tanto que ya ni me sé los nombres de quien dirige. Lo he hecho tan mal, es que no creo en la política. A ver, perdón, corrijo. No creo en los políticos. Antes existía, supongo que sigue existiendo, una carrera de político que estudiaban. Ahora no. Ahora se afilian a un partido para chupar del bote y ahí ponen al más tonto, porque es el que recibe las bofetadas, y los demás por atrás son los que van moviendo los hilos. Esto no es política. Esto es corrupción. Esto es aprovecharse la situación, cobrar a final de mes sin haber tenido que estudiar ni hacer oposiciones ni nada. Lo siento, sí soy muy crítico con la política. No creo en ella, no puedo creer en ella. En nadie. Ni en los blancos, ni en los negros, ni en los verdes, ni en los rosas. En nadie. No creo en ningún político. Y en los pobres que puedo creer, que tienen las ideas muy claras, muy buenas y que quieren cambiar el mundo, les creo. Pero les digo, no te metas en política, porque te van a cambiar, te van a corromper en 3 meses. Y se acabó. Toda tu honestidad se va a ver perdida. ¿Por qué la gente vota a la extrema derecha? Porque les han lavado el cerebro. Porque los otros han hecho muy mal y los otros, la extrema derecha, se vende muy bien diciendo mentiras por un tubo. Claro que sí, que los otros también las dicen, ¿eh? Pero la saben decir mejor, o no lo sé, o tienen el público, la claca que les aplaude, y la gente que es tonta porque pobres no han tenido acceso, porque se les ha negado a una educación. O sea, no digo que sea culpa suya, porque hace 40 años, no sé, empezó con el plan porque no interesaba, y sigue sin interesar que la gente se culturice. Y claro, pues así nos manipulan o les manipulan. O sea, yo ya las he visto de todos los colores y como que no.
Pues para terminar, Jordi, te dejo solo frente a la cámara. Si quieres añadir cualquier cosa, dejar un último mensaje o simplemente, pero por mi parte...
Sí. Gracias por este espacio. Me encanta terminar siempre con un mensaje positivo, que esta vez no me he preparado. Generalmente lo tengo más o menos preparado. Pero bueno, es un poco el que... digo siempre, hace 2 años creo en Barcelona, en la televisión catalana, se creó el programa, ¿cómo se llamaba? Euforia, programa de música, que bueno, era un programa que salían de cantantes, ¿no? Me sorprendió, me enganché, no me engancho a series ni a televisión, ¿eh? Otra lavadora de cerebros, o sea, con lo cual... cierra la televisión, por favor, y no te creas nada de lo que te están diciendo, porque te están diciendo lo que les interesa y además sesgado, solamente te dicen la parte que interesa. Lo que no interesa no te lo dicen ningún medio, ¿eh? Porque están todos comprados. ¿Por quién? Pues por los gobiernos. O sea, busca otras alternativas de información. Pero bueno, ahí me enganché, por lo que sea. porque eran todos muy guapos, porque era un programa como muy raro en que había mucho gay, mucho friki, para entendernos. Era un programa como muy rompedor, me pareció muy rompedor. Entonces me enganché. Uno de los concursantes, Joan Liaño, tiene 20 años, creo, 21. O sea, lo admiraba muchísimo y por eso me enganché. Porque el tío gay nunca escondió y se estaba vendiendo a toda España, ¿eh? Bueno, a toda Cataluña, porque era en catalán. Nunca escondió su forma de ser. Yo no sé exactamente si es gay, si es bisexual, si es... Es igual, es él. Y siempre decía esta palabra, que yo también decía, sé tú mismo. Eso además era un anuncio. Fue un anuncio en los años, no sé, 70, 80, yo creo. Y me encantó el anuncio en sí, era algo de perfumería. Pero me encantó esta imagen, este mensaje, perdón, velado. Sé tú mismo. O sea, ahí el mensaje era, regla número uno de belleza, sé tú mismo. Regla número dos de belleza, sé tú mismo. Regla número tres de belleza, sé tú mismo. O sea, en lugar de decirte, compra maquillajes Pepito, yo qué sé. No, o sea, era un mensaje muy positivo, muy rompedor para ser un anuncio. Pues terminó igual, lo mismo que dice Joan Liaño, que le aplaudo por esto, le admiro un montón. Sé tú mismo y no te dejes engañar por nada, ni por nadie, ni cambies. Necesitamos gente valiente que sea como es. Y bueno, esto no lo he dicho al principio, lo digo al final. ¿Para qué estoy explicando mi vida? Yo no tengo ninguna necesidad de explicar un aspecto tan íntimo de mi vida como es mi sexualidad. Nadie va por la calle diciendo yo soy heterosexual, yo, a mí me gustan los perros, a mí me gustan... yo qué sé. ¿Por qué estoy haciéndolo? Pues para denunciar lo que pasó en una época franquista que se está olvidando y que no se puede olvidar, porque lo que se olvida se repite. Entonces yo no tengo ninguna necesidad, ¿vale? Pero, ¿para qué lo hago? Para que la juventud de ahora lo tenga mejor, para que no vuelvan a pasar por lo que nosotros pasamos.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.